Buenas, 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 bizarros y bizarras. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Como siempre, os saluda vuestro anfitrión favorito, Lou Wild Morrison. Hoy vamos a cumplir una promesa, vamos a pagar una deuda. Vamos a dedicar toda esta hora a Stephen King. Así que abrid vuestros oídos, abrid mucho los ojos para no que no os perdáis nada y adelante, comienza un miércoles. Buenas, bizarros y bizarras. Como recordaréis, en el especial de Halloween dedicamos el programa a hablar de los principales escritores de terror y horror durante el siglo XX, o el pasado siglo XX, incluso algunos todavía siguen escribiendo en este siglo XXI. Y como recordaréis, por causas ajenas a nosotros, tuvimos que interrumpir el programa justo cuando nos estábamos dedicando a Stephen King y a Clive Barker. Pero bueno, como del genio de Liverpool ya le dedicamos justamente hace un año 3 programas especiales, pues nos vemos en la deuda, en el compromiso de dedicar un programa especial pues a Stephen King. Contar que Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947, actualmente tiene 72 años, y nació para sus padres de una forma bastante milagrosa, ya que a su madre le habían anunciado que no podría tener hijos, así que justamente un año antes de que naciera el pequeño Stephen, habían adoptado a otro niño de nombre David. Su padre, que había sido marino mercante y que se dedicaba a vender aspiradoras, abandonaría a su mujer y a sus hijos cuando el pequeño Stephen tenía 4 o 5 años. Stephen King durante años pues pasó de decir que quería encontrar a su padre para partirle la boca a cuando ya fue padre y vivió la experiencia de tener hijos, del matrimonio, las tensiones que se forman en el matrimonio y demás, dijo que quería encontrar a su padre para que le diera su versión de lo que pasó y después le partiría la boca. Curiosamente, sí, Stephen King no, llegó a saber de que su padre vivía en Brasil y que tenía una media hermana. Pero bueno, ocupémonos de los primeros años del pequeño Stephen, o el joven Stephen. Contar que, bueno, tras el abandono del hogar por parte de su padre, pues bueno, su madre tuvo que ponerse a trabajar y trabajar allí donde pudieran contratarla, y no solo en trabajo, incluso pluriemplearse, con tal de sacar adelante a sus hijos. Esto obligó a que, al no tener dinero para pagar una canguro, fuera la televisión la que criara a sus hijos. De esta forma, tanto David como Stephen pues se criarían viendo programas como La Zona Desconocida, Más Allá de la Realidad y tantos otros programas de fantasía, terror y ciencia ficción. Además, también pues a sus manos llegaban cómics como los de la EC, de los cuales ya hablamos la temporada pasada, o incluso cuando tenían algo de dinero podían ir a ver las sesiones dobles en los cines, donde se emitían pues películas de ciencia ficción como de Ed Wood, las de los monstruos clásicos de la Universal o otras películas de ciencia ficción o terror. El tema es que, de alguna forma, esto fue germinando en el pequeño Stephen. Y ya el punto culminante llegó cuando, en el desván de una de sus tías, aunque el padre les abandonó, la familia del padre no abandonó tanto a la madre como a los pequeños David y Stephen, dándoles al ojo cuando la mujer pues tenía que buscarles un techo a sus hijos, porque bien no podía pagar allí donde vivían, o bien porque tenían que trasladarse allí donde vivían estas familias para poder trabajar o porque habían encontrado allí un trabajo. Contar que, bueno, en el desván de esta tía, pues el pequeño Stephen encuentra una serie de novelas en rústica de terror y ciencia ficción, y esto más o menos cuenta él, que fue el detonante para que decidiera convertirse en escritor. A partir de aquí, pues se comenzaría a escribir historias. Tanto sería la pasión que su madre ahorraría el poco dinero que tiene para regalarle una máquina de escribir de segunda mano. Entonces, pues bueno, Stephen King contaría que él, pues como hemos hablado en otras ocasiones, en Estados Unidos, si te publican un relato en la revista, te pagan. Es algo que en el resto de países, bueno, por lo menos aquí en España, no se da. Eso de que si en una revista te publican un relato, eso venga acompañado con una compensación económica. Bueno, allí sí. Hemos hablado de que así, más o menos, ahí fueron sobreviviendo todos o casi todos los escritores del siglo XX, tanto Lovecraft, Robert E. Howard, Robert Bloch, el grandísimo Richard Matheson, que será una de las mayores influencias del estilo King, no sé si reconocida por el propio autor de Maine o no. El tema es que el pequeño Stephen empezaría a mandar sus escritos a estas publicaciones buscando, bueno, un dinerillo con el que poder ayudar en casa e incluso para poder ganarse la vida como escritor o haciendo aquello que a él le apasionaba y le sigue apasionando, que es escribir. Él cuenta que, bueno, pues que clavó un clavo en la pared de su habitación y ahí iba colgando las cartas de rechazo. Dice que fue tal el peso de las cartas de rechazo que el clavo se cayó. ¿Y qué hizo Stephen King? Cogió un clavo más largo, lo clavó en la pared y siguió coleccionando las cartas de rechazo. El tema es que, bueno, para además de la escritura, Stephen King, conforme ya iba cumpliendo años, se convirtió en adolescente, para llevar un dinero a casa llegó a trabajar en trabajos tan, extraños, un tanto chocantes, sobre todo en países occidentales, como es el de enterrador. Cuenta que de ahí nació uno de sus relatos de juventud más conocidos. Yo soy un ladrón de tumbas. Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Algo que, bueno, para quien no lo sepa, esa coletilla de yo fui un tal adolescente era algo muy popular en aquellos años 50, ya que había películas como Yo fui un Frankenstein adolescente o una de las primeras películas en las que actuaría el mítico el mítico actor de La Casa de la Pradera y Autopista hacia el Cielo, el mítico Michael Landon actuaría sí que actuó en esta película, en Yo fui un hombre del lobo adolescente, una película que yo llegaba a ver cuando era jovencito y bueno, no saltaba, chocaba un poco con el tipo de papeles que el señor Landon haría a lo largo de su vida, ya fuera el joven miembro de la familia de Bonanza, como el padre de la Casa de la Pradera o ese ángel de Autopista hacia el Cielo. El tema es que, bueno, pues ya hemos dicho que esto era ya una coletilla, así que tampoco, el título tenía una explicación, tenía un origen en esa gran pasión que tenía King también por el cine y que sigue teniendo. No obstante, contar que Stephen King fue de los autores que apoyaron la fiebre del llamado gorno en el cine a partir del siglo XXI, con el comienzo del siglo XXI, y películas como Saw, Hostel, Martyrs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos dejado a Stephen King pues ganándose un dinerillo para poder ayudar a su madre y poder traer un dinero a casa, llegando a trabajar como enterrador. La cosa es que, bueno, también ejerció trabajos un poco también más dirigidos hacia la escritura como el colaborador de varios periódicos en el instituto y en la universidad. Incluso llegó a hacer con su hermano David su propio periódico, que, bueno, un periódico artesanal. Pero sí que es cierto que trabajó como escribiendo crónicas en el periódico de la universidad. En la universidad, además, conocería en la biblioteca a quien se va a convertir en su mujer para toda la vida. Y digo lo de para toda la vida porque en estos tiempos en los que las parejas, pues bueno, duran tan poco, donde el divorcio, bueno, pues quizá porque, no sé, supongo que ahora todos queremos vivir más rápido, queremos saborear todo más rápido, no sé. Ahora, quiero decir, de alguna forma quizá porque no nos queremos atar, somos otra mentalidad. Bueno, los divorcios pues ya son algo más común que los matrimonios. Entonces, pues por eso digo que un matrimonio pues que lleva, pues creo de los años 60 o 70 hasta hoy, pues ya llegamos pues casi los 40 o 50 años de matrimonio. El tema es que Tabitha y Stephen se casan más o menos en la universidad, o bueno, estando ella todavía creo en la universidad, porque era más joven que él, es más joven que él. Y bueno, casados se van a vivir a una, ¿cómo se llama? Una casa con ruedas. En una casa con ruedas. Y allí, pues, en el cuarto de la caldera, Stephen pone su despachito para escribir. Después de cada vez que viene del trabajo. Siendo su trabajo, tendrá suerte de que después de licenciarse en la universidad conseguirá un trabajo como profesor. Pero bueno, después de llegar de clases, de dar las clases, pues decía que se encerraba en el cuarto de la caldera y con el ensordecedor ruido de la caldera, pues escribía, dicen que como mínimo 2.000 palabras por día. No fue fácil. La verdad que los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. Stephen tenía una gran pasión por los libros. Y Tabitha, que es también una fanática de la literatura, incluso se ha contado que es también muy buena escritora, no lo veía bien. Siempre andaban con la mosca detrás de la oreja. Hay que decir que Stephen, hasta que no pega su primer boom, vivió en la pobreza, en la más absoluta pobreza, hasta el punto de que tenían que desconectar el teléfono porque no podían pagar la factura de mensual o bimensual. Pero Steven no se rendía, seguía escribiendo y seguía mandando y le llegaba, a veces publicaba algún relato, pero bueno, tanto en revistas de género, como habían sido en sus tiempos la Weird Tales y demás, como en revistas más orientadas hacia el público masculino, queremos decir revistas de contenido erótico, que históricamente pues han sido la salida de muchos escritores, ya fuera pues porque es más fácil publicar ahí y darte a conocer. Ya decía una famosa sección, no recuerdo bien si La Codorniz o del Hermano Lobo, aquí en España, una sección de una de las redes, para reír después de temblar, para temblar después de reír, perdón por el lapsus. Y estos relatos solían venir rodeados de anuncios, anuncios de contactos, vamos a decir. Esto obligaba a que Stephen, para que su madre no lo viera, fotocopiara las páginas, recortara los anuncios y le enviaba lo que era el relato, para que la mujer pues no muriera de vergüenza o algo así. El tema es que, llegado el tiempo, empieza a tiene a su primera hija, después llegaría Joseph, famosísimo, famoso escritor, Joe Hill, y por último el pequeño, su hijo más pequeño, el cual también será origen de otro gran, tendrá su importancia dentro del mundo literario de su padre. El tema es que Stephen llega a un momento que se le ocurre empezar a escribir una historia sobre una muchacha de instituto que está sufriendo lo que a día de hoy se llama bullying. Pero pasado después de escribir los tres, cuatro primeros capítulos, se rinde y tiró el manuscrito a la basura, porque según sus propias palabras, es que no sentía que era sincero, ya que no se creía capaz de expresar o meterse en la mente de una chica adolescente. El tema es que el manuscrito lo rescató Tabitha, lo leyó y le agarró a su marido y le dijo: me gusta, lo has empezado y ahora lo acabas. Acabó la novela y se la mandaron a una editorial en Estados Unidos, la enviaron a varias editoriales, y finalmente la cogió una editorial de Nueva York. La cuentan que cuando llegó la notificación de que esta editorial de Nueva York, de libros en rústica, o lo que llamamos nosotros libros de bolsillo, quiso anunciar a Stephen King que le compraba el manuscrito, tuvo que hacerlo por telegrama, ya que fue una de estas ocasiones en las que la familia King no había desconectado el teléfono porque no podía pagar la factura. Cuentan que cuando Stephen escuchó lo que le iban a pagar por derechos, prácticamente se sentó en el suelo con el teléfono. Dejó que su espalda resbalara en la pared de la cocina y se sentó en el suelo. Este primer boom haría que Stephen empezara a no tener que preocuparse ya por el dinero, pero por desgracia su madre había contraído una enfermedad y no llegaría a haber publicado el libro de su hijo. Algo que, bueno, la cosa es que Ruth siempre había creído que su hijo llegaría lejos, y siempre Stephen dijo que, bueno, que la confianza que le había puesto su madre, le daba mucha pena que no llegara a verlo plasmado, su gran logro. El gran éxito de Carrie, y al año y inmediatamente le compraron los derechos de la novela y se adaptó al cine por Brian De Palma y Sissy Spacek como protagonista, llevará a que Stephen, pues enseguida, ya más animado, escriba El secreto de Salem Lot, que volverá a ser otro éxito, y ya convertido en un autor despreocupado, quizás no tan de éxito, o más bien de éxito local, bueno, estadounidense, con cierto éxito en Estados Unidos, no tanto en Europa, empieza a vivir más desahogado, incluso hasta el punto de darse el gusto de comprarse un Cadillac con los colores de la bandera estadounidense, el cual tampoco se acaba mucho porque luego le daba un poquito de vergüenza que le vieran sus amigos de toda la vida con él, entonces cogía su coche bastante decadente ya, su viejo coche bastante decadente, cuenta él, y decía a los amigos que, bueno, era gracioso porque todo el mundo sabía que tenía un cochazo, el Cadillac este, pero él por pudor, porque no quería que sus amigos se pensaran que se le había subido a la cabeza o que ya no era el mismo, pues aparecía con el coche con el 4 a la tarde toda la vida. El tema es que cuentan que en una de estas vacaciones Stephen viajaron a un hotel en pleno invierno, y de este hotel y de una experiencia con su hijo pequeño, el cual tuvo una infección de oídos, y según cuenta el propio Stephen King, era tal el ese, también contar que por entonces Stephen todavía arrastraba cierta adicción al alcohol que había cogido ya en los tiempos más tensos del matrimonio, de la pobreza, ya tenía cierta adicción desde entonces al alcohol, porque se contaba que de alguna forma, o cuenta él, que se sentía muy sobrepasado, se sentía un fracasado, tenía constantes discusiones con su mujer, cuando empezaron a hacer los niños las cosas ya eran aún más tensas, pues si no se podían mantener ellos dos, ya cuando empezaron los niños había que comprarles medicinas y más, las cosas cada vez se ponían peor, y pues tuvo que recurrir al juego y a las steam bars de póker, principalmente, y al alcohol. No les cuentan que, bueno, ya todavía Stephen, aunque ya era un autor de éxito, seguía arrastrando cierta una adicción al tabaco, digo al tabaco, al alcohol. Y cuentan que cuando el pequeño de sus hijos cogió una otitis, pues era tal el momento de tensión que tuvo que se planteó lo que ya popularmente se llama ahuecarle la almohada. O sea, taparle la cabeza con la almohada hasta que se callara para siempre. Este suceso, más su experiencia en este fantasmagórico hotel, fantasmagórico principalmente porque, claro, llegaron en temporada baja y, bueno, eran prácticamente, eran los únicos inquilinos del hotel en aquella época, en aquel momento, y claro, cuando los empleados se iban a casa, pues claro, ellos cenaban muchas veces pues en un restaurante del hotel donde todas las sillas, excepto las suyas, donde estaban ellos sentados, estaban sobre la mesa. Entonces, dice que entre la música, el hilo musical constante, esos pasillos solitarios y tal, fue un poquito el germen para escribir quizá una de sus novelas más famosas, que es El Esplendor, de El Resplandor, Die Signer. El tema es que, bueno, Stephen, pues ya fuera porque por la presión de mantenerse como un autor de éxito, porque al fin y al cabo el fantasma de la pobreza tardó en marcharse. Ese miedo a volver a ser pobre, a no poder mantener a su familia y demás, pues fue acumulando adicciones a la codeína, al alcohol, a la cocaína. Incluso cuenta que muchas de sus obras, como Cujo, no recuerda haberlas escrito. También durante esta época quiso probarse a sí mismo y decidió sacar una novela bajo un seudónimo, el de Richard Bachman. Esta novela es Rabia, una novela de la cual ya hablamos la temporada pasada, sobre todo porque ha estado relacionada con muchos tiroteos en colegios e institutos. Ya que el argumento es un poco, para mí, por lo menos, me recuerda mucho a obras como El Señor de las Moscas, en el sentido de que yo al menos sí la veo como una novela sobre la comunidad que pueden hacer los jóvenes cuando de repente se ven encerrados en un sitio acotado. Y de repente se dan cuenta que incluso el más popular de todos ellos tiene sus inseguridades, sus fantasmas. Quizá no la más guapa del instituto no se siente la más guapa, no es la más guapa, y tiene mucho más que ver quizá con la empollona. Y eso lo van descubriendo en aquel encierro en el aula. Pero bueno, yo para mí eso es lo que significa Rabia. Rabia en el sentido de la rabia que todos los adolescentes acumulan, pues porque no se sienten comprendidos, porque les, de alguna forma, la sociedad obliga a que unos se pisoteen a otros. Yo creo que rabia está muy relacionado con Carrie, hasta el punto de que cuando a comienzos del siglo XXI se hizo una especie de secuela de la película de Brian De Palma, la película se llamó La Rabia, The Rage. Y es que ahí está, o sea, es puramente, sí, es esa, es la misma idea de si imaginarse que Carrie White, en vez de quemar a todos sus compañeros cuando el episodio de la sangre de vaca, los hubiera encerrado en aquel gimnasio y los hubiera obligado a mirarse unos a otros. Más o menos es eso, rabia. Es que de repente todos esos guapos y populares y un tanto perversos y malvados que a ella la están torturando, de repente se miraran en aquellos a los que torturaban y se dieran cuenta de que no se diferencian tanto. Pues eso prácticamente era rabia, es rabia para mí. Pero bueno, se ha tenido el problema que ha tenido, como ya dijimos la temporada pasada, es que se la ha relacionado con muchos tiroteos en escuelas y en institutos. Pero bueno, el tema es que cuando King publica con este seudónimo, no se vende. se empieza a vender, rabia se empieza a vender a partir de que sale un poquito, se descubre que Richard Bachman es Stephen King, y entonces ya se compra. Pero el propio Stephen King en 1996 será el responsable de que la novela se retire, harto de que la sociedad americana le recrimine la relación de su novela con todos estos tiroteos. Como ya dijimos en el programa que dedicamos a los libros, que se suelen relacionar con matanzas o con violencia o asesinatos. Bueno, el problema es que había sido que algunos chicos, algunos de estos asesinos o jóvenes confusos, o se les había encontrado el libro en la taquilla o habían utilizado alguna que otra frase como a veces he matado a la aritmética. Frase con la que no recuerdo bien si es el... Bueno, sí, claro. El Hacer rabia, una novela que se cuenta en primera persona, es una de las frases que suelta el protagonista de rabia después de pegarle un tiro a la profesora de aritmética, que es la que estaba dando la clase, justo cuando él entra y la secuestra. Secuestra la clase, no a la señora, pues la señora muere. El tema es que, bueno, por el seudónimo no vendió mucho, empezó a vender a partir de que se supo que era Stephen King quien lo había escrito, y en el 96 se retira. También muchos libros en bibliotecas de institutos y colegios de King habían sido retirados porque, bueno, de alguna forma esa maldición de rabia, los padres, estos grandes defensores de la moral tan propios de Estados Unidos, generalizaron en todos los libros de King. El tema es que, bueno, fue el éxito de King a lo largo de que cada vez que sacaba un libro, este libro se convertía en éxito, pues llevó a que poco a poco, bueno, el público le amara, pero la crítica de alguna forma siempre le denostara. Contar que, como estábamos diciendo antes también, King iba acumulando adicciones y el propio, además de que él no recordaba haber escrito novelas como Cujo, él muchas veces dice que podría renombrar cada una de sus novelas de aquella época, entre el final de los 70, principios de los 90, incluso podría llamarlas por la adicción con la que estaba sufriendo cuando la escribió. También se pueden contar anécdotas como que Misery, el origen de Misery comienza cuando, de alguna forma, durante un viaje a Inglaterra, donde, bueno, como ya hemos dicho, pues Stephen King al principio empezó siendo la figura en Estados Unidos, pero en Europa no cuajaba tanto sus libros. Y de alguna forma tardaron un poquito más y la principal zona angloparlante en Europa es sin duda Inglaterra. Así que bueno, durante uno de estos viajes a Inglaterra, en el avión, Stephen, que se quedó dormido, y cuenta que soñó que estaba en una cama, que estaba inmóvil, y oía alguien susurrándole: "Soy tu mayor fan". Dice que esto fue el detonante, algunas de otras de sus relaciones con sus fans, fue el detonante para crear a la villana de Misery. Misery, como todos quienes la hayan leído o visto la película, recordarán, y bueno, para quien no lo sepa, pues se lo contamos más o menos sin entrar en spoilers, es la historia de un escritor que sufre un accidente y es rescatado por una mujer un tanto inquietante, que en cuanto descubre entre las pertenencias que llevaba el manuscrito de su última novela, en la cual va a matar a su personaje Misery, al personaje más popular de él, que es Misery, decide obligarle a escribir un final diferente para la novela. Esto incluirá muchas torturas, momentos un tanto inquietantes que llevarán al éxito de la novela y al éxito de su adaptación cinematográfica con James Caan y Kathy Bates. El tema es que también, pues bueno, también en 1900, creo recordar, a mediados de los 80, escribe It, otro de sus mayores éxitos, y lo escribe basándose principalmente en episodios que él conocía sobre el asesinato de un chico homosexual a manos de unos jóvenes de la localidad donde él vivía. Y bueno, también coge algunos aspectos de las zonas donde él vive, como la famosa boca de tormenta o la alcantarilla. Se inspira en todo lo que ve, de alguna forma, contradiciendo algo que él también cuenta alguna vez, que cuando él empezó a escribir, sabiendo que muchos escritores escribían sobre lo que vivían, él decía que él prefería escribir sobre lo que le gustaría vivir. Entonces, claro, sus primeros textos los llenó de monstruos, batallas estelares y tantas otras cosas. También hay que recordar que Stephen King creció en la época del pánico nuclear, de la Guerra Fría, en la cual, pues bueno, las películas de monstruos como alegoría de esa amenaza nuclear, del apocalipsis nuclear y demás, pues era algo que se convivía en Estados Unidos muy habitualmente. Quien haya visto alguna que otra película o serie en la cual se recrea esta época de la historia norteamericana recordará que incluso en los colegios se hacían simulacros de amenaza nuclear, incluso muchas familias tenían en sus casas un búnker hecho para, por si acaso comenzaba la guerra y tenían que aislarse ahí durante. Bueno, ellos creían que iba a ser menos tiempo, claro. Luego ya con el tiempo se ha sabido que la energía nuclear tarda más que 30 años. Muchas veces en irse tarda cientos de años. Pero bueno, más o menos sirve con esto que estoy contando para que os hagáis un poquito la idea de cómo era el mundo, la cultura de la que nació Stephen King. El tema es que, bueno, pues un poquito se basa en Maine para hablar de esta localidad donde se va a desarrollar la novela It, que, bueno, hace poco tuvo una adaptación cinematográfica en dos partes, una estrenada en el 2017 y otra, el capítulo 2, estrenada este 2019. Pero bueno, contar que, bueno, el Stephen King, pues, ha ido a lo largo de su historia contando mucho, bueno, uniendo lo que se llama la cotidianidad con el horror. Algo que cuando tratamos, también la temporada pasada, como veréis, no siempre nos remitimos a episodios o entregas anteriores, ya que, bueno, la Corte Bizarra nos gusta este universo y nos gusta y todo está conectado de alguna forma. Pues como dijimos ya la temporada pasada, al tratar a Richard Matheson, esto no es propio de Stephen King, no, él lo hereda de Matheson, esto de el tratar la cotidianidad, el horror dentro de la cotidianidad, igual que también hereda de Matheson lo de que muchas de sus narraciones estén protagonizadas por escritores que se ven inmersos en el horror, la locura y demás, pues como podemos ver en The Shining, El Resplandor. Pero bueno, el tema es que, como también acabamos de decir, estamos diciendo antes, Stephen King llegó a estar incluso a escribir alguna que otra novela con tapones de algodón en la nariz porque por efectos de la cocaína que consumía en abundancia. Así que en 1991 su familia decidió lo que se suele llamar en Estados Unidos hacerle una intervención. Le sacaron todas las drogas que tenía en su despacho, pues se la pusieron delante y le dieron a elegir o esto o nosotros. Si eliges esto, nosotros nos largamos. Stephen King decidió limpiarse y decidiría, pues no recuerdo ahora mismo qué novela era, pero es una de sus novelas más conocidas. Ah, sí, La Tienda. La Tienda será la primera novela que escribirá completamente limpio después de años. También contar que El Cuerpo, un relato que da, el relato que daría origen a la película, una película bastante como de esas que se suelen llamar generacionales, no tanto porque el tema que trata, pues, siempre el encuentro, los jóvenes que se que crecen, el rito de paso, sino también generacionales, pues porque como pasa con, pasó con Rebeldes, la adaptación que Francis Ford Coppola hizo del clásico de la literatura juvenil estadounidense, Rebeldes, pues en Cuenta conmigo, que así se llamó la adaptación del cuerpo, también es una película generacional donde podemos encontrar al tristemente desaparecido River Phoenix y a muchos otros actores que a día de hoy, pues, como el señor Wheaton, popular por The Big Bang Theory, también popular en su juventud por ser Wesley Crusher en la nueva generación de Star Trek, pues bueno, pues es una historia que narra un episodio de la juventud del propio, o al menos está inspirada en un episodio de la propia juventud de Stephen King, ya que cuenta el propio autor que un día llegó blanco a casa porque había sido testigo de cómo a un chico de la escuela, a un conocido, pues había sido atropellado y cómo habían tenido que recoger, había sido atropellado por un tren, era por un coche, y habían tenido que recoger los restos del muchacho en cestas. También otra historia que está relacionada con las obras de Stephen King es, de nuevo, protagonizada por su hijo pequeño, cuenta que ellos vivían al lado, una de las casas en las que vivían, en las que vivieron, ya mansiones victorianas, algunas de ellas, estaba cerca de una carretera. Y la cosa es que de repente el Benjamín de los King se escapó y luego le perdieron de vista y de repente, hostia, le prácticamente tuvo que agarrarlo Stephen King antes de que lo atropellara un camión. Dice que ese miedo, unido a que al enterramiento del gato de su hija en un cementerio de animales, sería la inspiración para la famosa novela Pet Cemetery, Cementerio de Animales, que también ha tenido dos adaptaciones cinematográficas. Es decir, que casi todas las novelas de Stephen King o han sido adaptadas a la pequeña pantalla o a la gran pantalla. No solo una vez, muchas veces varias. Sin ir más lejos, El Resplandor tiene la adaptación de Stanley Kubrick, con la que Stephen King no quedó muy contento, más que nada porque en sus propias palabras decía que en cuanto veías a Jack Nicholson en la película, ya pensaba, ya sabes, este tío está loco. Y el Jack Torrance de su novela se volvía loco a lo largo de la novela, a lo largo de la trama. Tenía en común con él también el alcoholismo, con el autor me refiero, evidentemente. Jack Nicholson no juzgó. Sabemos algunas anécdotas de Jack Nicholson, pero no juzgamos. El tema es que, bueno, también pues tenemos El Resplandor. Carrie ha tenido la versión de Brian De Palma, ha tenido versión para la televisión. Ah, bueno, sí, claro. Estábamos hablando del Resplandor. El Resplandor ha tenido la versión de Stanley Kubrick y luego tuvo una versión en forma de serie para televisión o miniserie para televisión, que esta vez sí que la controló un poquito Stephen King y ha quedado más contento. Con Carrie, volvemos otra vez a Carrie. Carrie tuvo la versión de Brian De Palma, tuvo una versión para televisión más larga y extensa en forma de miniserie, y luego tuvo este remake de hace poco, 2014, sí, creo 2014 fue más o menos, con con la guapísima Chloe Grace Moretz. Bueno, guapísima, está considerada como la mujer más bella de internet. Yo lo siento mucho, pero no. No. No la veo. No, tan guapa no la veo. Pero bueno, hay que reconocer, la chica es mona. Pero bueno, la cosa es que lo mismo pensaron muchos de estos que la consideran la mujer más bella de internet, pensaron que no era exactamente la mejor actriz para haberla puesto como Carrie White. Ya que Carrie pues tiene que ser una chica del montón. Más bien, sí, esta chica que no llama mucho la atención. Y claro, la frase más dicha con esta adaptación, este remake, es que era difícil creerse a Carrie como una outsider, como una marginada, con el aspecto que tiene Chloe Grace Moretz de ellos en Estados Unidos. Bueno, en Latinoamérica se dice porrista, aquí es jefa de animadoras. El tema es que, bueno, pues luego también series míticas como La Bóveda, Las Pesadillas de Stephen King, madre mía, La Niebla, La Tienda, El Misterio de Silent Lot, Cujo también tuvo una adaptación cinematográfica. Hacer la lista es larguísima. Pero bueno, también contar que Stephen King ha dirigido una película, La rebelión de las máquinas, película que creo recordar protagonizó Emilio Estevez, y cuya banda sonora el señor Stephen King eligió a AC/DC, grupo que él ama. Y bueno, eso creo que es de lo poco que tenemos Stephen King y yo en común. Además de que ambos escribimos género, terror, horror y demás. Es nuestro amor por AC/DC. Pero bueno, decir que, claro, cansado, pues como pasó también con Clint Barker, cansado de que fallaran muchas de las adaptaciones de sus obras, pues decidió meterse como director. Y bueno, no le salió muy bien la cosa, tampoco bien, es cierto. Le salió mejor a AC/DC, que con la banda sonora sacó un disco, uno de sus discos más famosos y más vendidos. Pero bueno, contar que Stephen a lo largo de los 90 siguió escribiendo, y que en 1999, mientras daba uno de sus paseos habituales, iba ya volviendo de su paseo, y iba caminando como era habitual en él, pues por uno de los lados de la carretera. Y un paleto, realmente, no le vio, se le fue iba bastante colgado, era así, luego se descubrió que era adicto a las drogas, se lo llevó por delante. El médico, cuando lo vio, pensaba que de ahí no iba a salir. Y si salía, quizás jamás podría ni andar, por la posición en la que le encontraron, y después por el veredicto, encontrándole la cadera fracturada, la columna astillada, las dos piernas rotas. Incluso el propio Stephen King dice que lo peor que fue de todo, de la recuperación, fue el pensar que jamás iba a poder escribir. Incluso en el año 2004 llegó a anunciar que dejaría de escribir, porque se veía incapaz de aguantar mucho tiempo delante de la máquina de escribir. Pues gracias a Dios, bueno, como todos sabemos, Stephen King no ha dejado de escribir. Aprovechó estos años para incluso meter más caña en cuanto pudo volver a la escritura, y se recuperó justo a tiempo de recoger una medalla que reconocía sus méritos como escritor. El accidente lo que le hizo fue principalmente darse cuenta de que la vida te puede dar un golpe y que tienes que sacarlo todo. Algo muy parecido a lo que le pasó a Anton Burgess, al cual se le diagnosticó un tumor cerebral y decidió que el tiempo que le quedaba contaría todas las historias que tenía en la cabeza. Y bueno, de ahí surgió quizás su novela más famosa, que es La Naranja Mecánica. El caso de Stephen King, surgirá la saga de La Torre Oscura. Pero bueno, el tema es que, bueno, en todo este tiempo la visión que ha tenido la crítica de Stephen King ha ido cambiando. Incluso él cuenta, pero al fin y al cabo se resiste, todavía hay resistencia. Él cuenta que una vez se le acercó un fan, hablando de fans, no hemos contado el famoso episodio en 1991 en el cual uno de sus fans entró en la casa cuando estaba su mujer Tabitha dentro, cargado de una caja de cartón donde había pegado el circuito de una calculadora diciendo que era una bomba. Tabitha, asustada, no pudo ver muy bien lo que era, pero sí que puso pies con polvorosa. Cuando se le detuvo, se descubrió que era simplemente una caja de cartón con el circuito de una calculadora, pero bueno. Esto hizo que Stephen King empezara a tomarse en serio la amenaza que podían ser algunos de sus fans. Ahora sí, en Maine hay una, bueno, la localidad donde él vive, hay una serie de visitas turísticas donde un guía, un amigo del propio Stephen, va paseando a la gente por los lugares donde Stephen King pues encontró inspiración para muchas de sus novelas, la alcantarilla que inspiró La Boca de Tormenta, un banco donde Stephen King se sentaba a observar a los pájaros, igual que hacía uno de los perdedores, y tantas otras cosas. Se cuenta que el propio Stephen King, cuando se encuentra de humor, como una de las paradas es su propia casa, sale y saluda a la gente, se hace fotos y demás. Pero bueno, estábamos contando pues que una vez uno de estos fans se le acercó y le dijo que, bueno, que a él eso del terror y el horror que no le gustaba nada, que a él lo que le gustaba, que por lo tanto que él no era, él, que a él no le consideraba, no, no le consideraba un escritor, ni siquiera le consideraba un escritor, que a eso del terror, esa cosa. A él le gustaban más novelas de automotivo, no, de autosuperación, como Cadena Perpetua. Cuenta Stephen King, él lo cuenta de forma muy gestual, que en ese momento se quedó así, se quedó parado y tuvo que decirle, yo he escrito Cadena Perpetua. Y es que es cierto, Stephen King ha demostrado que no solo es un escritor de terror y horror, sino que también es autor de historias más íntimas como Cadena Perpetua o el relato del que hemos hablado antes, El Cuerpo, que dio pie a la película Stand By Me, igual que también Cadena Perpetua dio pie a un clásico del cine como es la película del mismo nombre protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins. También dentro de quizá un poquito la fantasía, pero también ese cine más ese tipo de literatura más intimista está La Milla Verde. También con adaptación cinematográfica, en este caso con protagonizada por Tom Hanks y el tristemente fallecido Michael Clarke Duncan, ese gran actor gigantesco con cara de bueno que nos robaría el corazón sinceramente haciendo el personaje de este condenado a muerte un tanto no muy listo, pero que tenía esa habilidad de poder sanar con las manos. Yo recuerdo que La Milla Verde fue publicada, o al menos fragmentos de esta fueron publicados aquí en España antes de que salieran por la famosa revista del Mundo. Y bueno, era así, era curioso, con las ilustraciones, tal, fue algo curioso. Pero bueno, ¿qué más nos queda hablar de Stephen King? Pues que a partir del éxito de It, de esta la primera adaptación de It, no de la miniserie del año 90, que curiosamente volvería a estar muy relacionada con el universo Batman. Ya hemos dicho que King nació el mismo día que nació Batman, con años de diferencia, evidentemente, exactamente con 8 años de diferencia. Y es que, gracias al papel de Pennywise, que interpretó el actor Tim Curry, que ya había llegado a la fama gracias al protagonista de Rocky Horror Picture Show, pues gracias a su papel como Pennywise, Tim Curry iba a ser la voz del Joker en la serie animada de Batman. Pues, tristemente, por una bronquitis, Curry no pudo al final poner la voz al príncipe payaso del crimen, y este papel pues cayó en quien es considerado la voz del Joker por excelencia. Allí en los países angloparlantes, y es el famosísimo actor Mark Hamill, famoso primero pues porque es Luke Skywalker de la saga La Guerra de las Galaxias, o de la primera trilogía de La Guerra de las Galaxias, y también, hombre, famoso dentro del cómic porque él es el Trisker, uno de los villanos más recurrentes de la primera serie de Flash en los años 90, y bueno, no tan recurrente, pero sí que retomó el papel en la serie de Flash actual. Es decir, que es que no se puede imaginar, realmente no se puede imaginar a un Joker o a un Trisker, que al fin y al cabo es un personaje, tal y como lo interpreta Hamill, muy similar al Joker, sin tener a Hamill. Aquí en España, curiosamente, a mí personalmente me cuesta mucho no escuchar la voz de Rubén León, que fue el doblador de Hamill en los países de habla hispana. Pero bueno, el tema es que, bueno, el contar que quién, pues bueno, ha ido ganando enteros en las adaptaciones, el éxito de la adaptación del capítulo 1, como se ha llamado, It capítulo 1, It capítulo 2, hizo que de nuevo la gente se... Bueno, había habido un parón, pero de nuevo ha habido otra fiebre por adaptar a King, y bueno, ya tenemos sobre nosotros, después de haber visto las adaptaciones de It capítulo 1, ver la adaptación de It capítulo 2 este año, también hemos visto la adaptación de La Torre Oscura. Bueno, más que adaptación, decir que fue, según palabra del propio director, una especie de secuela de la gran saga La Torre Oscura. Pero bueno, se nos vienen ya Doctor Sueño y muchas otras películas basadas en obras de Stephen King. Comentar, claro, nosotros ya hemos hablado y hemos hablado de él, que a King está dejando legado. Tenemos a Joe Hill, su hijo, Joseph, el cual se ha destacado como guionista de cómics y como novelista con obras como Cuernos, Horns, la cual también ha tenido su adaptación al cine, protagonizada con una película dirigida por el grandísimo director francés Alexandre Aja, y protagonizada por Harry Potter, o sea, Daniel Radcliffe. La película a mí me gustó, yo la vi y me gustó, no voy a negarlo, la verdad que tiene su punto. Así que yo creo que ahí está dejando buen legado. También comentar que cuando el escritor Bret Easton Ellis, famosísimo autor de American Psycho, quiso recurrir a Stephen King para que le echara una mano para su novela un tanto de fantasma sobrenatural, Lunar Park, aunque al principio la publicidad indicó que sí que había aceptado y le había hecho una mano a Bret Easton Ellis, realmente se ha sabido que quien le echó una mano fue Joe Hill. Pero bueno, nosotros nos gusta el horror, nos gusta la literatura y nos gusta que Stephen King reconozca que él es un gran amante, que él, todo lo que escribe no lo ha inventado él, sino que, como muchos grandes amantes del horror, el terror, la ciencia ficción y la fantasía, él simplemente ha continuado el trabajo de muchos otros que le han antecedido, ya sea Lovecraft, al cual ha homenajeado en muchos relatos, como a Matheson, al cual, pues de alguna forma, ha continuado, tanto adoptando ese horror en lo cotidiano, como las historias protagonizadas por escritores. Incluso él ha reivindicado a escritoras que a día de hoy, que hasta hace poco eran bastante desconocidas fuera de Estados Unidos, como es Shirley Jackson, a la cual ya no solo el apoyo de King, el que King la considera, dijera de ella que era una de sus mayores influencias, sino el éxito de la serie de, creo, Netflix o HBO, La Maldición de Haunting House, ha vuelto a poner, ha puesto por fin en un pedestal, o en el pedestal que debería merecerse como una de las mayores escritoras de género. Autora, sin ir más lejos, de La Lotería. Pero bueno, no vamos a alargarnos mucho más. Como ya he dicho, esto era un poco una deuda que teníamos con Stephen King, ya que no pudimos explicar, por motivos ajenos a nosotros, a este actor. No pudimos explicarlo en el especial de Halloween, así que hemos dedicado un especial a toda su carrera y obra. Hasta la semana que viene, queridos bizarros y bizarras.